Una de la tarde con 55 minutos. Usted está escuchando Así las Cosas con Loreta en W Radio. De aquí hasta las 3 de la tarde con toda la información de lo que usted necesita saber de México y el mundo. El Comité de la ONU solicitó la semana pasada a la Asamblea General que examine la situación de las desapariciones forzadas. ¿Qué implica esto? Porque en México, pues hasta hace unos días, conocimos una cifra de desaparecidos que el gobierno federal reconoce de las personas que está buscando, y a partir de ahí también está el tema de la polémica, porque el gobierno insiste que las desapariciones forzadas ya no existen en México, que la mayor cantidad de las desapariciones que se tienen están vinculadas con el crimen organizado. Yo más temprano le decía que este fin de semana, bueno, pues se vinculó a proceso al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien está vinculado, quien es líder de la barredora, quien ha sido reconocido de este grupo criminal, y a él se le vincula justamente a desapariciones forzadas. Un político vinculado a desapariciones forzadas. Entonces, ¿existen o no existen? ¿Qué significa? ¿Qué implica esta solicitud de este comité con respecto a las desapariciones forzadas? Quiero agradecer que esté con nosotros aquí en W Radio Melissa Ayala, maestra en Derecho por la Escuela de Harvard y socia fundadora de Arcana Legal. ¿Cómo está, Melissa? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí en tu espacio. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. ¿Qué dice este informe y qué no dice? Porque hoy en la mañana la presidenta literalmente lo descalificó. Incluso dijo, bueno, estos ni de la ONU son.
A ver, ¿qué decisión fue la que se publicó estos primeros días de abril? Creo que esto es bien importante para que entendamos la magnitud y qué sí dice y qué no dice esta decisión. En primer lugar, ¿quién lo publica? Quien lo publica es el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Es decir, un grupo de expertos en la materia que tienen la obligación o tienen el mandato de revisar que se cumpla con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Hay que recordar que México es parte y ha ratificado esta Convención Internacional, por lo cual le aplica, ¿no? ¿Qué es lo que se dice en esta decisión? Este comité solicita al secretario general de las Naciones Unidas que remita de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de la ONU, para que en este sentido sea la Asamblea General la que considere medidas destinadas a apoyar a México en la prevención, en la investigación, en el castigo y en la erradicación de las desapariciones forzadas. Y a mí me parece que esto es fundamental y es algo que en muchas ocasiones en la conversación pública se está perdiendo, ¿no? Este procedimiento tiene un carácter preventivo y tiene como objetivo el movilizar la atención y el apoyo internacional. No tiene como objeto el establecer la responsabilidad penal individual. O sea, no estamos diciendo que se va a castigar a X persona en lo particular o en lo individual. Justo lo que señala el artículo 34 de la Convención es que el comité no actúa como una comisión de investigación. Es decir, no está obligado a llegar a una conclusión fáctica, sino que tiene que determinar sobre la base de indicios bien fundados si ha recibido información detallada y precisa de una fuente fidedigna de que han ocurrido hechos que caen dentro de su competencia, ¿no? Entonces, esta decisión no está basada en información que se hayan sacado de, claro, pues de la manga, ¿no? Sino que es información que fue presentada por sociedad civil, por información que ha presentado el Estado mexicano como respuesta a distintas solicitudes de información sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, y sobre todo también de información que ha recopilado el comité desde el 2012. ¿No? Claro. A través de distintos exámenes periódicos, y sobre todo lo que me gustaría puntualizar es que el comité vino a México en el 2021. Entonces, también hay que recordar que la Secretaría de Relaciones Exteriores también emitió un comunicado, si no mal recuerdo, en el 2022 como respuesta a esta visita. Que vaya, hay que señalar que contrasta mucho la respuesta del 2022 con la que vimos hace un par de días.
¿En qué contrastan exactamente?
En la actual con la pasada, uh-huh. En la pasada pues se señala que se dará todo el seguimiento y el apoyo al comité, uh-huh, para pues se, claro, buscará resolver esta situación de la mejor forma posible y que se revisará las respuestas y las decisiones del comité. Yo lo vi en su momento como una postura de cooperación internacional que vaya, ese había sido el sello distintivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo cual me sorprendió la respuesta que se emitió hace un par de días.
¿En esta qué implicaciones legales tiene? Porque, por ejemplo, ¿a qué pueden obligar a México? ¿O no se le puede obligar a nada y entonces México, bajo esta circunstancia o esta retórica de nosotros estamos haciendo lo suficiente y lo necesario, no podemos atender más? ¿Qué implica esto?
A ver, creo que justo lo que se está buscando, lo que se hace a través de esta decisión, es que lo que está buscando el comité es ver de qué forma pueden apoyar a México para prevenir, investigar, castigar y erradicar este crimen. O sea, creo que eso es lo que, vaya, el Estado mexicano podrá decir que no quiere aceptar esta ayuda, ¿no? Eso podría ser una posibilidad, pero vaya, esto también sería pues muy desafortunado.
Claro, porque además esto implicaría que México no estaría evadiendo su responsabilidad, básicamente, ¿no?
Así es, y que además no se está apegando al articulado de convenciones que han sido ratificadas por el Estado.
Este informe de este comité debe preocuparnos como ciudadanos, porque finalmente la política y los políticos hablan de acuerdo a sus necesidades y sus defensas políticas que hacen. Sabemos de partido, etcétera, etcétera. Pero hoy, como ciudadanos, ¿tiene que preocuparnos este reporte?
A ver, creo que esta decisión emitida por el comité plasma algo que hemos visto y que ya sabemos como ciudadanía. Creo que es una decisión muy bien fundamentada jurídicamente, pero además que retrata la situación que viven las personas que buscan a personas desaparecidas. Creo que si de algo debemos hacer es justo situarnos en, por ejemplo, el párrafo 28, el párrafo 29, el párrafo 30 de esta decisión. Por ejemplo, de manera muy particular se señala que la mayoría de las investigaciones en esta materia la están realizando las personas familiares, la familia de las personas desaparecidas. También se señala que la información presentada por parte del Estado y por parte de la sociedad civil revela que uno de los grandes fallos en los procesos de búsqueda e investigación es que no se están demostrando la adopción de medidas efectivas. Es decir, en la mayoría de los casos, como les decía, la búsqueda parece ser realizada principalmente por los familiares. En muchos casos hay deficiencias en los procesos de búsqueda e investigación. También las autoridades comunican con frecuencia a las víctimas la falta de recursos humanos y financieros. Yo creo que esta decisión se debe también ver como un diagnóstico de lo que está ocurriendo en el país en materia de desaparición. Creo que en este sentido no nos debe de preocupar, sino que nos debe de ocupar.
Pues estaremos muy pendientes de los siguientes pasos, sobre todo de lo que se dice en el exterior de México con respecto a este tema, porque nos está dando un indicador de que no estamos cumpliendo o el gobierno no está cumpliendo realmente como debería con el tema de los desaparecidos y de este tema de la desaparición forzada. Muchísimas gracias, Melissa Ayala, maestra en Derecho por la Escuela de Harvard y socio fundadora de Arcana Legal. Estaremos muy pendientes y seguramente seguiremos platicando contigo en otros espacios.
Muchísimas gracias por el espacio, pero sobre todo por darle puntual seguimiento a este tema. Que tengan un gran día.
Gracias, muy buena tarde.